esos trapitos,
esos cuidacoches,
esas capuchas, esos códigos, esa ciudad para pocos, esas preocupaciones, esos proyectos, esos pesos que solo ven pesos.
Muchos pesos.
Ojo, mucho ojo con esos. Con los ojos abiertos, con los puños cerrados, los pelos de punta. Así sale este resumen de la semana. Como siempre, primero y en el lunes. Eso que pasa en Buenos Aires. 15.000 personas viven en la calle. Hablamos con Horacio Ávila, de la organización Proyecto 7. Proponen un proyecto de ley que los proteja.
Nosotros siempre planteamos que quizás un año en situación de calle son 10 años de una situación de vida normal, ¿no? Cuando vos, por ejemplo, te haces un electroencefalograma, te ponen sensores y todo el tiempo te están estimulando. ¿Cuáles son los estímulos? Palmadas, ruidos, luces. Es decir, eso es lo que vive cotidianamente una persona que duerme en la calle. Todo el tiempo está con estímulos permanentes que le impide absolutamente que su cerebro, su cabeza descanse, su cuerpo descanse y que tenga un descanso real.
Guido y la doctora, el máster y sus preguntas, la doc y sus dudas, siempre, al palo.
Ahora le hago una pregunta, ¿usted se masturba acostada o sentada?
Bueno, depende.
La doctora Manfrette, loco, depende, divina, mira, sí.
Depende, ¿no?
Cuéntenos, doc, cuéntenos. La gente está en su casa, se está imaginando a la doc, ya la buscaron en el Google Imágenes, la encontraron y está esperando que usted les cuente. Doc, vamos.
Depende.
Sí.
Semiacostada también.
Gordos que hablan, se quejan, se equivocan, se corrigen. Se supone que hablan de fútbol.
Y qué bien que ataja el pibe Independiente al Mundial.
Ah, sí, bueno, la otra vez estaba hablando con un hincha de Independiente. Esta cosa que tienen los hinchas de sus clubes. Quieren que sus jugadores buenos o los que van surgiendo vayan al Mundial.
Está bien. El Gordo Núñez al Mundial.
Sin la S es un planeta. Esto pasó ese día. Asesinaron a Silvia Zucco en Rafaela, Santa Fe. Era testigo en juicios a represores. Ayudó a condenar al ex fiscal Víctor Brusa. La policía dice que fue un crimen común durante un robo. Esto decía Jorge Castro, de la Casa de Derechos Humanos de Santa Fe.
Los organismos habíamos advertido, y en esto hay pruebas concretas, de que no solo había que tener resguardo de todos los testigos y las personas amenazadas en Santa Fe antes del 24 de marzo, porque en Santa Fe se ha hecho un hecho habitual, todos los 24 de marzo, las noches anteriores o posteriores, de hechos intimidatorios, como es cantidades de volanteadas, de hechos como se ha tirado un féretro en la puerta de la radio LT10, que es la radio de la universidad, un féretro sacado de un cementerio, el féretro de un niño se tiró.
Se cumplieron 4 años del incendio en un taller clandestino. Fueron 6 los muertos y la causa está empantanada. Hablamos con Noemí Machicado, de la organización Simbiosis Cultural, que trabajó en un taller clandestino.
Y Luis Viale con muertos bolivianos, Cromañón con muertos argentinos, claro que va a volver a pasar. No se sabe si pueden ser muertos brasileros, inmigrantes o no, por supuesto que va a volver a pasar, porque jamás se tomó en serio y tampoco creo que haya una intención política de hacerlo. Creo que todo está como camuflado por todos los poderes.
Ley de medio, todavía paralizada. La justicia en el medio. De aquí en adelante hay un camino. Lo describe Santiago Marino, fuerte, al medio.
Lo que hay que preguntarse es qué puede pasar. Ahora la Corte Suprema de Justicia debe intervenir, aunque no está obligada. El problema concreto es este. La Corte Suprema de Justicia no está obligada a resolver situaciones planteadas por medidas cautelares. Pero en este caso está casi obligada por el contexto a intervenir, porque si no lo hace, va a estar interviniendo de todos modos. Estarían tomando una decisión mediante la inacción.
Esos estrenos cinematográficos marencochados.
Hay que acercarlos. ¡Acorralarlos en aquella plaza! ¡Dispare! ¡Dispare!
¡El láser no alcanza! ¡No está funcionando!
¡Protegeré la seguridad de esta ciudad, cueste lo que cueste! ¡Oh!
¡Están lanzando sombrillas amarillas! ¡Me dieron!
¡Ah! Aclamada por la prensa y el público,
dijo la crítica.
Una película de alta clase,
dijo la gente.
Digo, Diego, llamalo a Riquelme, la puta madre.
El medio de la semana, que es el final de esta semana para muchos. Otro encuentro de la Unión de Asamblea Ciudadana. Andalgalá es una localidad que lucha contra la mega minería. Sus vecinos contaron su situación. Hablamos con Graciela Chaile, de la Asamblea del Algarrobo, de Andalgalá.
Se pretende instalar un nuevo mega emprendimiento tres veces mucho más grande que Alumbrera y que realmente sería la destrucción para nuestro pueblo, porque la mina está ubicada a solo 16 kilómetros de la parte urbana de Andalgalá y está ubicada en los nevados de la Conquija, o sea, donde nace, donde se nutre el pueblo de Andalgalá de sus aguas, tanto superficiales como subterráneas.
La batalla, la revolución, las ideas, la ideología y la represión. En el medio, Gramsci, de la mano de Esteban Kreiser, el buen salvaje.
Hay que dar la batalla, y hay que dar la batalla, y más allá de la metáfora pava de saludar al colectivero, pero digo, la idea del desconocimiento entre vecinos es un discurso instalado. Uh-huh. La idea de la violencia callejera es hegemonía en su faceta consensual, es la explotación en su faceta consensual. Pero según Gramsci, no habría forma de hacerlo distinto.
Claro.
Digamos, hoy, por cómo está dada la sociedad y el desarrollo tecnológico, social, económico, no se puede sostener un sistema si no hay un entramado ideológico y discursivo que sostiene eso que en última instancia sostiene la represión, que es el consenso.
Don Julio reflexivo, pero se enoja y compara.
Antes era mejor, hablemos de cantante, ya que hablamos de Ricky Martin, de Fito Páez. Antes, el flaco Mora... ¡Pará, Alicia! Hoy estamos desconectados. Antes, el flaco Morán. Le gustaba el escolazo a Morán. ¿Cómo le gustaba el escolazo? Ahora, Luis Fonsi.
El trabajo del actor y sus ideas. Hablamos con la actriz Lola Bertet.
Mi laburo, y yo fuera del trabajo soy una persona que piensa y que opina. Y la verdad que, y vengo laburando, por ejemplo, con Sebastián Ortega y con Culel hace años y nunca tuve absolutamente ningún problema, y que yo sepa, nunca escuché que me dejaran de llamar porque opino de tal manera. Disfruto mucho de mi trabajo por el solo hecho de que, primero y principal, sé que estoy haciendo algo por lo que estudié y es por y es lo que sé hacer y es lo que me gusta. Y eso hay que agradecerlo.
Edu Smith, un amigo de la casa. Vas a charlar un rato y decir de dónde sale el silencio es salud.
En una sesión de terapia, el terapeuta propuso, bueno, ¿cómo hacer de esta mala onda que hay algo positivo? A ver, Edu, hace una canción con lo que te está pasando. Y yo me puse a jugar con la canción de Laurie Anderson, de la frase de Burroughs,
sí.
El lenguaje es un virus, el silencio es salud, el silencio es el virus, y a jugar con esa frase de la dictadura horrible. Y ahí me di cuenta de un montón de cosas que me pasaban, así que de una frase de Burroughs que toma Laurie Anderson y que a mí recuerdo en el medio de una terapia grupal, terminó en, qué sé yo, después de varias capas, como decís vos, en un video, por ejemplo, que resume mucho de lo que yo pienso, ¿no?
Vamos con el Jueves Santísimo. Inflación, bonos, deuda, acreedores, régimen impositivo, toda esa jerga económica. Llamamos a Ricardo Alostín para entender. Nos explicó por qué no se cobran impuestos progresivos en Argentina.
No se hace porque hay mucha resistencia subterránea, porque es difícil decir públicamente estoy a favor de un sistema impositivo regresivo, pero hay mucha más gente de la que nosotros creemos que está a favor de eso. Y no solamente sectores de altos ingresos, sectores medios, hay sectores medios, medios altos con muy buenos ingresos, que no están a favor de una reforma impositiva.
Edu Benítez llega con su paraíso cinéfilo. En esta entrega, la subjetividad en la pantalla y el cinema novo brasileño.
La racionalidad es una especie de matiz colonizador, ¿no? Esto se, si se, se lo desplazamos al cine, que utiliza en general un esquema narrativo racional, ¿no? De acción y reacción, entonces también vemos que en el cine este esquema de pensamiento racional colonizador existe, ¿no? Entonces para estos cineastas existe esta razón un poco dominadora, que llega obviamente hasta el arte y que considera que todo lo irracional tiene que ser destruido, ¿no? Y por ende se trata de borrar, bueno, algo que para mí es una cuota, un matiz esencial del arte en general, que es la ambigüedad, ¿no?
Hermano de Sanluca Prodan, ¿qué hacemos ahora?
¿Pero con qué?
Con Lucifer, con Belcebú, con los Kirchner, padre.
Ay, sí, sí, sí. Déjeme pensar, tengo que llamar al concilio, a ver la agenda. Hoy jueves tengo Santa Misa Crismal. El viernes los católicos no celebramos misa. Lo puedo intercalar antes del Vía Crucis, pero voy a tener que suspender el padre. Bueno, déjame ver, hermana. Ya lo resuelvo y se lo hago saber.
Gracias, padre. Le recé tanto a Santo Biasati por una respuesta divina.
Jimena López Chaplin vino a presentar su disco, Ojos de Plástico.
Y en un momento en el que hay tanto solista y todos hacemos nuestro proyecto solista y todos hacemos stand-ups y todos hacemos monólogos, en este momento así tan individual, me parece que es un hallazgo esto que nos estemos juntando, mucha gente se está juntando, uh-huh, a unir sus soledades. Eso para mí es fuerza.
Y así pasó la semana. Otra más, seguimos la que viene, pero preguntamos, ¿dónde están Julio López y Luciano Arruga?
Ayer la Cámara del Crimen rechazó un reclamo de un grupo de vecinos del barrio de Caballito, que eran de la Huerta Orgásmica, contra los policías que violentamente los desalojaron de un predio municipal el 18 de mayo del año pasado. Los camaristas Jorge Rimondi y Gustavo Brusone dijeron que los chicos de la Huerta no podían denunciar esto porque justamente son también parte de la causa que se está llevando adelante. Hablamos con María Muñoz, la abogada que los defiende, que nos cuenta acerca de las garantías o no de que prospere la investigación por la Huerta Orgásmica.
Si bien, como te digo, la denuncia, al ser esto un delito de acción pública, el Ministerio Público, el fiscal, debe investigar los hechos cometidos por los policías al mando del comisario Chiribelo y el subcomisario Cuartero, no tenemos ninguna garantía de que prospere la investigación, siendo todo el mismo aparato del Estado, el fiscal investigando a la policía.
Macri contra los trapitos, contra las caras tapadas, contra todo lo que camine por la calle y a él no le guste. Hablamos con Martín Jourest, que es el presidente del Bloque de Igualdad Social en la legislatura porteña.
Señalar que la cuestión de inseguridad, para que entendamos de qué se trata, robos a mano armada, tráfico de personas, asesinatos, violencia intradomiciliaria, situaciones de violencia generalizada con riñas en calle. A ver, las cosas que aparecen en general todos los días haciendo preocupar a la gente, claramente uno no encuentra que en ninguno de esos episodios el origen inmediato haya sido la actividad de los limpiavidrios o de los trapitos. Por lo cual decir que eso es el problema de inseguridad de la Ciudad de Buenos Aires me parece que claramente es una falsedad manifiesta, ¿verdad?
Escuchalo, descargalo y compartilo. El resumen de la semana de La Mar en Coche en www.marencoche.wordpress.com.
Vamos a defender nuestro patrimonio. Vamos a reclamar nuestros recursos. Ya estamos avanzando en tratativas de exportar formatos televisivos a la isla para llevar nuestra cultura a los residentes y ganarnos su aprecio. Es por eso que vamos a empezar con la versión isleña de 678, llamada 678, con Hugh Grant en el lugar de Galende, porque somos pingüinos y nos gustan las islas y también Happy Feet.